Esta es la W, nos vamos inmediatamente con el tema del que hemos hablado muy temprano. Me refiero al fracking. Camila, estamos hablando de un experimento, ¿no? De una exploración, de un ejercicio. De un piloto, ¿no?
Sí, señor, es un piloto que ya autorizó la ANLA en Puerto Wilches, en Santander, y por eso vamos a hablar con varios congresistas acerca de esta iniciativa. Por eso saludamos hasta ahora al senador del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria. Senador, muy buenos días, gracias por acompañarnos en la W.
Muy buenos días, encantado de saludarlos.
Muchas gracias, senador. Bueno, quisiera preguntarle, ¿usted qué opina sobre esta autorización para hacer un piloto de fracking en Santander? Ya son muchísimas las críticas de personas, de ambientalistas, que creen que esto no es una buena decisión.
A mí me parece que Colombia está recorriendo un camino adecuadamente, correctamente, es decir, con mucha prudencia, con la lentitud propia de una determinación como la que se debe tomar, y siguiendo caminos que ya han recorrido otros países, por ejemplo Canadá, por ejemplo Estados Unidos, por ejemplo China, por ejemplo Argentina. Hay otros que pretenden una política más drástica, por ejemplo la política francesa, la de Bulgaria, en algún momento la de Irlanda, de que se prohíba per se, de que sea absolutamente vetado esa tecnología y ese procedimiento. Pero creo que tanto la Corte Constitucional como la agencia han actuado con seriedad y creo que se está haciendo un camino adecuado.
Senador, permítame un segundo porque también nos acompaña el senador de la Alianza Verde, Jorge Londoño. Senador, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Camila, muy buenos días y un saludo cordial, efusivo, cariñoso.
Gracias, senador. ¿Y usted por qué no está de acuerdo con este piloto en Santander?
Cuando el Consejo de Estado resolvió la acción de nulidad de los decretos que reglamentan el fracking, dijo que era necesario que hubiese licencia social, pares académicos, rigurosidad científica, y ninguno de estos se han dado durante este proceso. Ha sido un proceso demasiado rápido. Un licenciamiento para un proyecto, por ejemplo, como el de Santurbán, se demoró más de 8, 9, 10 meses. Este, en tan solo casi 5 meses, ya prácticamente está aprobado. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el afán? No hay afán porque lo que se está definiendo es de grave impacto y es muy importante para el país. Se están haciendo unos pilotos con muy pocas muestras, solamente el proyecto de Calé y Platero, cuando se ha dicho que se van a explorar y explotar mediante fracking alrededor de 19.000 pozos. Es decir, esto no tiene razón de ser en cuanto que no cumple lo que dice el Consejo de Estado y se está haciendo en medio de una consulta que no se ha hecho. Hay oposición ciudadana, el Consejo de Puerto Wilches, por ejemplo, se opuso en pleno a esta práctica y no fue escuchado. Es decir, es una rapidez inusitada. Miren, el 11 de noviembre se recibe el auto de inicio y al otro día ya estaban haciendo la visita de evaluación y el auto de licencia pública. Entonces uno se pregunta qué información se compartió ahí con la ciudadanía, cuál fue el proceso de participación ciudadana, es decir, no se ha cumplido con lo que ha ordenado el Consejo de Estado.
Sí, senador José Obdulio, varias organizaciones advierten que la autorización del piloto se hizo en menos de 5 meses, con voces de rechazo, cuestionamientos frente al trámite y también en medio de amenazas hacia ambientalistas. ¿Esto no generaría un manto de dudas sobre la transparencia del proceso?
Sí, sí, está ocurriendo eso, sí, pero hasta donde yo tengo información, el asunto ha ido piano para llegar lontano, como dirían los italianos, pero no de una manera suspicaz, podemos decir, que 5 meses para un asunto que se refiere al uso de una tecnología avanzadísima, con inversiones de capital enormes, con resultados muy positivos para las economías de países como los Estados Unidos y Canadá, se han apresurado, ¿no? Para que está en los dentro de los términos, y además hay que recordar que había largas tareas preparativas para esa actividad que se está realizando.
Senador Londoño, ¿y por qué no confiar en una empresa como lo es Ecopetrol, una compañía reconocida en Colombia con amplia trayectoria y también con responsabilidad social?
Pues pienso que lo que le falta es eso, la responsabilidad social. Este es un proyecto y esta es una práctica que tiene que ver con todo el ecosistema, con los afluentes de agua. Nosotros, por ejemplo, en el país no tenemos una contabilidad de cuáles son las aguas subterráneas que tenemos. Para un proyecto de esto se deben elaborar unas líneas base. La línea base de biodiversidad que la está haciendo el Humboldt, el Instituto Humboldt, no está. La línea base de salud que la está haciendo el Ministerio de Salud con la Universidad de Cartagena, si mal no recuerdo, hasta ahora van en la etapa de encuestas. La línea base de acuífero no está, la línea base socioeconómica no está. Y sin todos estos elementos y esas herramientas, tomar una decisión me parece que es peligroso para todo lo que tiene que ver no solo con los ciudadanos y las ciudadanas que habitan esos sectores, sino para todo el ambiente. Entonces, estos son procesos que requieren de una verdadera investigación científica. Es que, Camila, el ejemplo de los dos pozos es, como siempre lo decimos, el de las avispas. Yo puedo investigar si las avispas matan al ser humano. Y si hago el experimento con dos avispas, pues voy a tener que concluir que no matan al ser humano. Pero si la hago con 10.000 avispas, seguramente que la conclusión es diferente. Eso está pasando con este proyecto piloto y he ahí el problema. No es cualquier decisión la que va a tomar el país, sino es una decisión que tiene que ver con todos nuestros recursos naturales, con la salud y con todas unas organizaciones sociales que deben ser tenidas en cuenta.
Pues, senador de la Alianza Verde, Jorge Londoño, muchísimas gracias por atendernos sobre este tema que seguramente seguirá dando de qué hablar. Un feliz día para usted.
Gracias, gracias.
Y senador del Centro Democrático, José.
No.
Adelante,
no,
Julio.
Segundito, que doctor José Obdulio hace rato que no pasaba por aquí y es bueno saludarlo, desearle una feliz mañana. Y senador, preguntarle un poquito sobre el día a día de la política. Hay cumbre Federico Gutiérrez César Gaviria. ¿Usted cómo está viendo que esos votos liberales se van a repartir?
Yo creo que el Partido Liberal tiene que tener sentido histórico. Las posibilidades de un triunfo del sector más extremo de la izquierda colombiana, en buena parte apadrinado teórica ideológicamente por la organización FARC, ahora Comunes, no representa ningún avance político, económico y social para Colombia. Al contrario, algunos sectores del populismo más extremo del Partido Liberal han estado en esa prédica. Lo que han estado simple y llanamente es ventilando con mucho oportunismo la posibilidad de acercarse al poder a través de Petro, pero eso sin considerar los efectos que para la economía, para la vida social, para la estabilidad de este país eso tendría. Me parece que el presidente Gaviria ha actuado con seriedad y ha actuado con prudencia al tomar las determinaciones que tomó.
Pero hay algunos de ellos que prácticamente ya están en el pacto histórico.
Sí, varios, muchos.
Es la fuerza política más votada. ¿Usted qué porcentaje calcula, más o menos, en especulación política, se irá con el pacto histórico y cuántos con ustedes?
Pues del Senado sé que hay dos senadores que ya, liberales, que ya adhirieron al pacto histórico. Son Velasco y García. Tengo información, pero sin nombres propios, de que el sector de la Cámara de Representantes del Partido Liberal es un poco más amplio. Son varios representantes a la Cámara de varias regiones. Pero la opinión liberal, yo creo, aspiro por lo menos, y algo de las mediciones demoscópicas me dicen que eso está ocurriendo, está muy lejos del pacto histórico, es decir, del sector más extremo de la izquierda latinoamericana.
Senador, el propio expresidente Uribe ha reconocido que muchos de los problemas ha sido culpa suya y que el descalabro electoral pues fue culpa suya, y que él no quiere contaminar a los candidatos y que él no quiere hacer daño y que él lo que quiere es discretamente colaborar en la manera que pueda. Pero definitivamente, pues obviamente los contradictores de ese extremo o de ese espectro político, y ese el escogido y el elegido, Colombia no aguanta un gobierno más señalado por Álvaro Uribe. ¿Cómo contrarrestar ese mensaje?
Pues yo creo que no hay tal de que el proceso político colombiano actual sea un juicio al presidente Uribe. El presidente Uribe tiene un puesto en la historia de Colombia trascendental, y mucho de lo bueno que ocurrió en todas estas décadas, dos décadas, y una década en la política antioqueña, él como principal actor, tiene nombre propio, Álvaro Uribe Vélez. Me refiero, por ejemplo, a la recuperación del concepto de legitimidad del Estado colombiano, y me refiero, por ejemplo, a la recuperación del ejercicio firme de la autoridad, con todo lo que ello implica de libertades y de civilización. Pero obviamente ya estamos hablando desde un cambio generacional evidente. Hoy el presidente Uribe está a puertas de entrar en su séptima década de vida. Muchos de los que lo hemos acompañado ya estamos septuagenarios, y pues eso basta decir y eso para saber que ya es el momento de un cambio generacional, que evidentemente representa a Federico Gutiérrez.
Senador José Obdulio, yo quiero que nos detengamos en dos episodios que están hoy en el mundo de las redes sociales y que nos llevan a hablar de la realidad política nacional. Por un lado, el trino del candidato Gustavo Petro hablando o haciendo referencia a una publicación de un columnista en RCN, en donde él dice neonazis en RCN, pero también el de una ferviente seguidora del Centro Democrático y del expresidente Álvaro Uribe, como lo es la cantante y actriz Marvel, quien compara o pone a Francia Márquez, fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, por su color de piel, como si fuera King Kong, hecho que luego fue pues replicado por Gustavo Bolívar de una manera bastante infortunada. ¿Usted qué opina de esto que está pasando en el mundo virtual, que para muchos es el nuevo, la nueva ágora pues de la política y de la opinión?
La diferencia y la gravedad del asunto es las personas que usted me está mencionando. Petro podría ser presidente de Colombia. Yo lo diría remembrando aquella famosa carátula, creo que de Times, cuando decía, este señor puede ser presidente de los Estados Unidos, hablando del vicepresidente White, se llamaba tal vez, bueno, no lo recuerdo eso. Estamos hablando de que Petro está calificando a alguien que es periodista, que es un profesional de la información, con o algo que no solamente es un insulto, sino que inclusive es la calificación de un delito. El nazismo en muchos países del mundo, su apología e inclusive el desconocimiento del holocausto, por ejemplo, son tipos penales que tienen condenas de pérdida de libertad. Aquí, en el caso antagónico contrario, se refiere a una actriz y artista que no tiene ninguna responsabilidad política, que no responde ante ningún partido ni ante ninguna entidad de la vida pública, y que hace un comentario que es desafortunado y que se parece mucho a los desafortunados comentarios que muchos otros hacen, por ejemplo, sobre la figura del presidente Duque o sobre algunos aspectos de la persona o la figura de otros líderes políticos. De manera que hago esa distinción. Me parece muy grave lo de Petro y me parece grave para ella y para su entorno, pero no para la, dijéramos, el desarrollo de la vida política colombiana y el comentario que haga una actriz o un artista.
Senador, ha sido usted muy amable. Muchas gracias y una feliz mañana.
Felicidades. Un gran saludo a todos.